O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, miércoles primero de mayo del 2024. Me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Denise.
Vámonos con el resumen de lo más importante, por supuesto, noticia internacional, lo ocurrido anoche en Nueva York, el desalojo de estudiantes que tomaron el edificio, uno de los edificios de la Universidad de Columbia. Esto es en el norte de la isla de Manhattan. La policía de Nueva York llevó a cabo un operativo, hay que decirlo, un operativo muy cuidadoso. Todos temimos lo peor cuando vimos llegar a la policía para desalojar estudiantes. Por el pronto, el resultado que tenemos es que hubo 300 detenidos, no hay heridos. Se desalojó a los estudiantes pro-palestinos que se habían atrincherado en el Hamilton Hall del campus de la Universidad de Columbia. Al mismo tiempo, en la Universidad de California, en Los Ángeles, se registraron enfrentamientos entre estudiantes pro-palestinos y pro-israelíes. La Universidad de California de Campus Los Ángeles suspendió clases este miércoles, declaró ilegal el campamento instalado e informó que participar en este podría suponer la suspensión y eventual expulsión de los asistentes. Hay un debate en Estados Unidos, por supuesto, entre la libertad de opinión y la libertad de decir y de pensar, y por otra parte, estas manifestaciones que han habido antisemitas en estas manifestaciones. Bueno, por supuesto, en el caso de la toma de Hamilton Hall ya fue por otras razones, fue el haber entrado no en un campamento, sino haber irrumpido en un edificio, haber dañado el edificio, en fin. Ayer fue lo que provocó, lo que detonó esta decisión de tanto la rectora como del alcalde de Nueva York de ponerle un fin a estas manifestaciones. Hoy el periódico el New York Times trae un recuento en su portada, pues decenas preocupantes, en donde incluso se llegaron a hacer declaraciones de muerte a sionistas, así lo declararon. En fin, aquí hay todo. ¿Cómo distinguir entre la manifestación legítima, en donde los estudiantes consideran que lo que está haciendo Benjamín Netanyahu en Gaza es inaceptable y no quieren que su gobierno, y exigen que su gobierno tome distancia respecto a esas acciones, y la otra, por supuesto, es el tema ya de otro tipo de manifestaciones, que en algunos países, incluso Alemania, por ejemplo, ese tipo de son contrarias a la Constitución, punto. El calificar a ciertas personas por su pertenencia a un grupo religioso, etcétera. Pero bueno, le vamos a tener la información sobre esto que está de todos modos candente, que se está viviendo allá en Estados Unidos. Y bueno, y por supuesto, esto en el marco del tema más general, que es lo que está ocurriendo allá en Gaza. Fíjese, hoy Colombia, el presidente Gustavo Petro anunció que a partir de mañana su gobierno rompe relaciones diplomáticas con Israel porque no puede pues regresarse, así dijeron, a las épocas del exterminio de un pueblo. Lo dijo Petro durante su participación en la marcha conmemorativa del Día del Trabajo, y es primero de mayo, Día del Trabajo, y lo escuchamos.
Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un presidente genocida.
Bueno, ahí están las declaraciones muy fuertes de Gustavo Petro. En otras cosas, nos venimos ya a asuntos nacionales, Memo.
Así es, Denise, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ya el decreto del Fondo de Pensiones. El 1 de julio se va a pagar la primera. El presidente firmó, como les decía esta mañana, el decreto que crea ya de manera formal el Fondo de Pensiones del Bienestar, que se va alimentar con unos 40 mil millones de pesos que van a ser tomados de cuentas de Afores no reclamadas. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó que el 1 de julio...
Espera un segundo, te interrumpo porque nos vamos a una pausa. Regresamos con más. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos. Memo, sí, estábamos de regreso en México.
Sí, retomo la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador, como te decía, firmó ya el decreto de Fondo de Pensiones. Él aseguró y declaró esta mañana que el 1 de julio se va a pagar la primera, se va a nutrir con estos 40 mil millones de pesos que van a ser tomados de estas cuentas de Afores que no han sido reclamadas. Y te comentaba que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, destacó que el 1 de julio se va a pagar la primera pensión, la cual va a ser completada con el fondo para igualarla al último salario del trabajador, con un tope, hay que decirlo, que eso es importante, de 16,700 pesos al mes. Escuchemos a la secretaria de Gobernación.
Esta reforma reivindica el derecho de las y los trabajadores a contar con una pensión suficiente y digna para el último tramo de su vida. Derecho arrebatado por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo en 1997 y de Felipe Calderón en el 2007, que nos condenaban a pensiones de miseria con niveles inferiores al 30% del último salario.
Bueno, eso fue lo que dijo Luisa María Alcalde. Después, en otras cosas, se conmemora el 1 de mayo con marcha y mitin en el Zócalo. Miles de trabajadores, integrantes de sindicatos como el de trabajadores de la UNAM, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato Mexicano de Electricistas y Pilotos y Sobrecargos, marcharon esta mañana rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, donde después realizaron un mitin para exigir mejores condiciones laborales. La Secretaría de Seguridad desplegó un operativo de vialidad, otro de atención y cuidado, por lo pronto todo en orden.
Y asuntos importantes en materia de seguridad, Denise, el obispo Salvador Rangel fue drogado para que fuera secuestrado, robarle, así lo confirmó su defensa legal. Pedro Martínez, quien es el representante, el abogado del obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, confirmó que el estado de salud del religioso es estable por fortuna y que fue trasladado ya a un hospital privado para mantenerlo en observación durante los próximos días hasta que logre recobrar la conciencia, pues permanece todavía bajo los efectos de una droga y no ha podido hablar al respecto.
Anuncia fiscal de la Ciudad de México investigación sobre presunto crematorio clandestino. Y le cuento cómo ha estado la situación. Ceci Flores, la fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, informó, subió a las redes una información con imágenes donde dijo que había encontrado un crematorio clandestino en Iztapalapa, Ciudad de México, donde supuestamente se localizaron ropa de niños y mujeres, credenciales del INE de mujeres y libretitas de niños. Esto esta mañana el fiscal de la ciudad, Ulises Lara, informó que ya iniciaron una carpeta de investigación y esperan los dictámenes para dar mayores detalles de lo recabado. Escuchemos.
En ambos casos fue posible confirmar que las personas titulares de dichas identificaciones se encuentran vivas y gozan de buena salud. En cuanto a los indicios recabados en el lugar, brindaremos a la brevedad los resultados de los dictámenes periciales una vez que se confirme la naturaleza de los hallazgos.
Y bueno, Denise, se mantiene la contingencia ambiental en el Valle de México. A las 3 de la tarde, es decir, en 1:40, la Comisión Ambiental de la Megalópolis va a dar a conocer un nuevo boletín actualizado para definir si continúa o no la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Estaremos, por supuesto, pendientes. En el reporte de las 11 de la mañana se determinó mantener esta medida que activó ayer por la tarde debido a que se registraron concentraciones máximas de ozono de 158 partículas por billón en la estación de monitoreo en Tlalnepantla de Vaz, en el Estado de México.
Bueno, y en otras cosas, candidaturas a la presidencia tendrán actividades hasta la tarde. Este primero de mayo son pocas las actividades proselitistas, es un día oficial feriado. Claudia Sheinbaum estará a las 3 de la tarde en Zihuatanejo, en Guerrero, más tarde en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Xóchitl Gálvez en Hermosillo, Sonora, a las 6 de la tarde, hora local, mientras que Jorge Álvarez Máynez participará a las 5 de la tarde en un evento en Jalisco, Nayarit.
Y bueno, en México se registró un exceso de 800.000 muertes por COVID-19. La Comisión Independiente que investigó la pandemia por COVID presentó su informe final en el que concluyó que la respuesta gubernamental se caracterizó, dicen ellos, este reporte, por subestimar el impacto del virus y la centralización de decisiones, dicen ellos, sin tomar en cuenta la opinión de especialistas. La pandemia en nuestro país causó 808.619 muertes en exceso desde finales de marzo de 2020 hasta mayo de 2023. Las ciudades con más porcentaje de muertes de NIS en exceso fueron, de acuerdo con este reporte, la Ciudad de México, el Estado de Tlaxcala, el Estado de México y Puebla. Con la pandemia, México también perdió, y esto es un promedio, entre 4 y 4.6 años de esperanza de vida.
Cuando estábamos en la pandemia, lo repetimos aquí muchas veces y decíamos que iba a haber una forma de comparar la respuesta de los diferentes países ante esta tragedia. Y por supuesto, ese momento llegó. ¿Y ese momento qué significa? Pues obviamente medir excesos de mortalidad. Y mire, por ejemplo, el informe revela, y ya lo sabíamos, que murieron 4.843 profesionales de la salud y es más que en cualquier otro país. Ahí nos habla de, y lo sabíamos, esta forma en que inicialmente los médicos no tuvieron en la protección que requerían para enfrentarlo, es decir, se mandó a esos doctores a enfrentar una pandemia desprotegidos. En fin, el tema del exceso de mortalidad, lo que decíamos es no solamente está juzgando la forma en que se reaccionó, y ya lo estaremos platicando con Toño Lascano, que fue parte de este grupo, también se habla de que no se escuchó a los científicos, de que se menospreció, por ejemplo, lo que iba a ocurrir con el virus. Bueno, recordamos a López-Gatell diciendo cuál era su peor estimación de fallecidos, sí, que fue ridículamente baja. En fin, que hubo errores y sobre todo que estos errores, algunos de ellos se pudo haber actuado de otra manera. Y luego había otro tema que no podemos, no le podemos quitar importancia, y era ya de por sí la situación en que encontró al sistema de salud del país. Hablaremos de ese tema más adelante. Estados Unidos planea reclasificar a la marihuana como droga de bajo riesgo. La agencia antidrogas se encuentra preparando cambios en la política sobre esta sustancia a través de una iniciativa que reconocería sus beneficios médicos y sus amplios usos en la investigación. Su reclasificación como sustancia controlada la pondría a la par de otros medicamentos como la ketamina y el Tylenol con codeína. La iniciativa aún debe ser avalada por la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca y se someterá a un periodo de comentarios públicos.
Más asuntos internacionales. Ecuador asegura que invasión a la embajada mexicana fue un incidente aislado. Este miércoles, autoridades, el gobierno ecuatoriano presentó sus alegatos orales ante la Corte de Justicia Internacional en La Haya. El diplomático Andrés Terán aseguró que el incidente aislado, se lo calificó del 5 de abril, fue solamente eso. Y continuó, tuvo lugar en circunstancias muy excepcionales. Ecuador pidió a la Corte que rechace la demanda por parte del gobierno mexicano de estas medidas precautorias, pues, según ellos consideran, no existe un riesgo real e inmediato de daño irreparable a los derechos que busca proteger. Ecuador aseguró que aceptará y cumplirá la decisión final que tome la Corte, cualquiera que ésta sea.
Y fallece a los 77 años el escritor Paul Auster. Sabíamos que estaba enfermo de cáncer, lo hablamos de hecho hace apenas unos 15 días con Adán sobre este último libro que se llama Baumgartner, que estuvimos platicando, que es claramente una despedida. Muy conocido, en 1982 publicó La invención de la soledad, una reflexión sobre la relación distante con su padre que había fallecido recientemente. Ciudad de Cristal, en fin, la trilogía de Nueva York, es mucho lo que escribió Paul Auster, todo un personaje, un prototipo también del escritor neoyorquino. Vamos a estar platicando, por supuesto, con Adán más adelante en la sección de libros sobre el fallecimiento de Paul Auster.
Y en asuntos deportivos, el América se queda sin Mundial de Clubes. Anoche el Pachuca derrotó 2-1 a las Águilas del América para un global de 3-2. Ahora esperarán en la final al ganador del Monterrey contra Columbus, que se disputa esta noche a las 8:15 en el Estadio BBVA.
Pues esto es lo más importante en la información. Ya nos vamos punto por punto. Pero fíjate, nos vamos a ir a una pausa mejor porque me queda un minuto y medio. Tengo a Ángela González, periodista y corresponsal de La Voz de América en Nueva York. Creo que la queremos escuchar sin interrupciones sobre lo ocurrido el día de ayer. Creo que los ojos del mundo estaban sobre lo que pasaba allá en Nueva York. Hace cuánto no una manifestación de esta envergadura, pues seguramente de los años 60, la policía entraba a un campus universitario. Afortunadamente no hubo nada que lamentar. 300 estudiantes fueron arrestados, por supuesto es importante, pero estamos hablando de que cuando se presenta una fuerza pública armada de la magnitud de la que se presentó ayer en Nueva York, pues se temían otras cosas. Vamos a tenerle, por supuesto, esta información. Hay un intenso debate en Estados Unidos, lo platicaremos con Rafael Fernández de Castro. Pues esta, digamos, estas dos partes, que es por uno el derecho a la manifestación, a la libre opinión, el otro, cuáles fueron los actos que consideró la rectora de la universidad y también las autoridades que habían cruzado, digamos, una línea roja y que justificaban esto. Fue rechazado por supuesto por estudiantes ayer, lo que ocurrió allí en Nueva York, lo que ocurrió en la Universidad también de California en Los Ángeles.
Que por cierto ya suspendió clases, Denise.
Así es, de todo esto le vamos a estar platicando. Por lo pronto una pausa y volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Ángela González, periodista de La Voz de América desde Nueva York. Ángela, gracias por tomarnos la llamada. Por favor, cuéntanos cómo está la situación en Nueva York.
Claro que sí, pues después de este operativo que tal vez no se veía desde 1968 en el edificio Hamilton de la Universidad de Columbia, donde la policía de Nueva York, utilizando justamente un camión escalera y varios equipos como cortametales, pues ingresaron a este edificio que estaba tomado por manifestantes desde la madrugada del martes, y en este operativo pues lograron desalojar a todos aquellos que estaban en este edificio y también aquellos que se encontraban en los campamentos en el césped ya desde hace más de 2 semanas y donde se manifestaban a favor de Palestina. La policía más temprano había ofrecido una conferencia de prensa en donde dijo que tenía suficientes pruebas de que varios infiltrados se encontraban adentro del campus, que no eran estudiantes y que ya eran conocidos por la policía por agitadores y por promover este tipo de manifestaciones, como sucedió con Occupy Wall Street. De esta manera la policía sintió que era una amenaza suficiente, más los actos violentos que se habían cometido al interior de este edificio, donde se rompieron vidrios y donde se vandalizó el edificio y también donde las banderas estadounidenses se cambiaron por banderas de Palestina. De esta manera, la policía, con una fuerza que no se veía hace muchos años, entró con varias unidades antimotines y logró tomar control de la universidad en 2 horas. Esto también se extendió al campus de la universidad más al norte, que es una universidad pública que se llama City College, y donde también se vandalizó el edificio y se produjeron en total más de 300 arrestados. De hecho, la policía ya tenía planeado un operativo muy preciso, ya que varios autobuses esperaban a las afueras de las universidades, en donde los arrestados fueron puestos allí bajo custodia y donde se los llevaron. Dicen algunos profesores que hoy ya habían algunos liberados, sin embargo, enfrentan varios cargos y dependiendo si es estudiante o no es estudiante, los rangos de cargos pueden variar, y además de eso enfrentan sanciones académicas. Así,
Ángela, perdón, te interrumpo porque justo esto te iba a preguntar. Ayer hicieron mucho énfasis las autoridades en el sentido de que los que estaban en el Hamilton Hall no eran, algunos no eran estudiantes. ¿Hay una confirmación de esto a partir de la identidad de estas 300 personas?
Hay algunos que están identificados por la policía. No hay un parte oficial, pero no solamente la policía confirmó esto, sino también las autoridades universitarias, de que existían infiltrados, y que incluso el mismo alcalde dijo que tenían temor de que estos infiltrados estuvieran radicalizando a los estudiantes, y por esta razón también se tomó esta medida que, como dijo la rectora en un comunicado, la rectora de Columbia University en un comunicado, esta fue la última instancia. No querían que entrara la policía, pero debido a la amenaza que incluso las autoridades de Nueva York, la policía lo dijo y lo dijo también el alcalde, decidieron tomar esta acción que desde 1968 en las protestas de Vietnam y todo esto no sucedían, justamente en este mismo auditorio, en este mismo edificio del el edificio Hamilton, que es un edificio administrativo y donde hay videos de la policía en donde se ve cuando irrumpen por las ventanas de la manera en que rompen las cámaras de seguridad y donde son vandalizados, y son actos que según la policía no son actos digamos perpetrados por estudiantes, sino como dijeron ellos, ya agitadores conocidos del pasado que tienen un prontuario policial y que han sido ya identificados y que serán procesados con cargos más severos, que en este momento pues esa es la labor que está llevando a cabo la policía. Y de hecho te digo una cosa más, esta mañana las protestas afuera de la Universidad de Columbia no eran protestas con la bandera de Palestina y la causa que han defendido los estudiantes todo este tiempo, ya eran protestas en contra de la policía de Nueva York, sin ninguna bandera palestina y con personas de afuera. Ya los estudiantes van a enfrentar además sanciones académicas y la graduación está a la vuelta de la esquina. El 15 de mayo es la graduación en la Universidad de Columbia, y la policía, las autoridades de la universidad han pedido que la policía se quede allí hasta el 17 de mayo.
Te agradezco muchísimo, Ángela, muy completo, te agradezco, gracias.
Con mucho gusto, claro que sí.
Gracias, me voy con Alberto Vázquez, investigador postdoctoral en la Universidad de California en Los Ángeles. Ayer también hubo ahí choques. Alberto, cuéntanos un poco tu testimonio. Gracias por tomarnos la llamada.
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Sí, aquí en la universidad ayer en la noche se dieron unos hechos pues lamentables. La protesta de parte de los estudiantes siempre ha sido mayoritariamente pacífica. Sin embargo, la tarde-noche y en la noche se han estado reportando todos los días desde que se comenzó el campamento que ha habido contra manifestantes que llegan a provocar, y lo peor sucedió anoche cuando se dieron ya muchísimos altercados físicos. Hay videos, muchísimas grabaciones de cómo los contra manifestantes agreden a las personas en el campamento, les avientan ladrillos, les avientan
cohetes. ¿Quiénes serían
cohetes?
Estos contra manifestantes, perdón.
Son personas que se identifican a sí mismas como pro-Israel o como contra manifestantes.
¿Y en qué consiste la provocación? ¿Que se presenten al lugar?
Sí, se presentan, gritan, insultan, por los videos que he visto y por lo que me cuentan mis amigos y mis colegas aquí de la universidad. Y al principio era solamente eso, ¿no? Simplemente provocaciones verbales, insultos, pero ha estado escalando, y como mencioné, anoche empezaron a tomar palos, empezaron a irse en contra de las personas en el campamento, golpeándolos, les aventaban cohetes, les aventaban ladrillos.
Pero fíjate, nosotros tenemos también reportes de lo contrario, es decir, de que la manifestación había acciones. Hoy la portada del New York Times es brutal sobre lo que trae de lo que ocurría en el campus de Columbia, donde literalmente hubo agresiones a estudiantes judíos, incluso que fueron designados como judíos sin que ellos fueran necesariamente o lo estuvieran diciendo. En fin, o sea, lo que tú dices es, en este tema de la libertad de expresión se calentaron los ánimos de ambos lados.
Sí, muchísimo, pero en los videos que están circulando en redes sociales sobre lo que sucedió anoche, sí se pueden ver personas que, primero que nada, son ajenas al campus, definitivamente no son estudiantes, los contraprotestantes que llegan con la cara cubierta o con letras oscuras.
Pero digamos
directamente a agredir.
Ya, ahora, lo que tú me dices es lo que está circulando en redes sociales, digamos, no es un testimonio de primera mano.
Sí, no,
es que nada más. Importa. Ajá, dime.
Sí, bueno, y yo tengo compañeros conocidos que están en el campamento, pero sí, claramente yo no he hablado con las personas que están contramanifestándose. Sí, es solamente lo que se ha podido ver en redes sociales y videos que me han mandado mis compañeros, bueno, mis amigos, dentro del campamento.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo está la situación hoy?
Hoy se suspendieron las clases. Desde las 8 de la mañana nos avisaron que las clases se suspendían, el acceso a la universidad está restringido y ahora sí hay presencia policial, porque anoche cuando se empezaron a dar los altercados y las agresiones, no había policía en el campus. La administración del campus había tratado de dejar a la policía fuera para que no se repitieran cosas como lo que pasó en la Universidad del Sur de California hace una semana, que entraron a reprimir a los manifestantes y hubo muchos arrestos. La universidad de aquí, de la Universidad de California en Los Ángeles, la administración, perdón, había tratado de evitar eso. Sin embargo, ayer, anoche, con lo que pasó, ya no se pudo más. La policía está en el campus, hay mucha presencia policial justo ahora con clases suspendidas.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias por tomarnos la llamada.
Por supuesto, muchas gracias.
Gracias. Bueno, interesante este tema porque, fíjese, obviamente también hay muchas cosas que están pasando en las redes sociales. En el fondo, obviamente, obviamente como sabemos, ¿no?, en México y en el mundo que se manejan las redes sociales, queremos ser muy cuidadosos con la información sobre qué es exactamente lo que se ha visto en primera persona, qué es lo que están reportando medios a los que nosotros consideramos fiables, porque, insisto, creo que pueden estar pasando muchas cosas al mismo tiempo, pero también haber muchísima propaganda al mismo tiempo corriendo en redes sociales, y creo que hay que ser cuidadosos. Aquí hay un tema entre, e insisto, libertad de expresión, la que sea, a favor, en contra de lo que está ocurriendo, de la decisión de Benjamín Netanyahu, y por otra parte, por supuesto, el cuidar cuando esto llega a otro nivel. ¿Cuál es el otro nivel? Me lo preguntaban, ¿cuál es el otro nivel? Pues el otro nivel es el estigmatizar a una persona por su religión, por su pertenencia, por lo que sea. Eso es el otro nivel, es volver eso, por ejemplo, señalamientos antisionistas, es decir, pues ahí ya pasamos a otra categoría. De eso estamos hablando, lo vamos a platicar en unos instantes más con Rafael Fernández de Castro. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, está con nosotros Rafael Fernández de Castro. Rafael, cuéntanos un poco, ¿cómo lo estás viendo?
Yo te diría, Denise, los jóvenes están muy indignados. La manera que los han reprimido denota que no tiene sensibilidad las policías locales, esos policías de Los Ángeles yendo realmente con todo tipo de equipamiento, como si fueran a agarrar terroristas, como si fueran combatiendo contra Osama Bin Laden, pues no se ve bien, molesta, lastima a los estudiantes, pero hay que decir que por otro lado se tiene que poner orden en los campus, porque lo que es una legítima protesta, pero cuando tú tomas un edificio y no permites que haya clases, están acabando los semestres y ya se cancelaron graduaciones, pues entonces tienes aquí este problema. ¿Qué quieres? O sea, los progresistas quieren apoyar a las víctimas, y por otro lado, pues, los papás y los conservadores quieren que haya clases y que no se y que la vida universitaria siga adelante. Mal manejado desde la presidenta de Columbia, eso encendió esta pólvora regada por todos los campus, todos estamos en jaque. Yo he estado con mi rector de la Universidad de California en San Diego las últimas tres noches, he tenido aquí un evento, y todos los días me dice, Rafael, reza porque no se nos prendan los estudiantes otra vez, porque sabemos que todos estamos muy vulnerables. Los jóvenes pasaron, hay que decirlo, Denise, de un estado de mucha apatía después del COVID-19, con muchos problemas, digamos, de inserción, de comunidad, de que se sentían solos, y lo han tomado con mucha pasión esto. Unos tienen el legítimo derecho de protestar y decir lo que piensan, otros cruzan las líneas rojas y están haciendo antisemitismo, están haciendo justamente lo que ellos predican no hacer. Entonces, difíciles las cosas, y Netanyahu no ayuda, y el viaje de Blinken, el secretario de Estado, a Medio Oriente tampoco ayudó. Si no tenemos el liderazgo en Israel sensible que pudiera realmente, pues, entender que esto está lastimando enormemente al gran aliado de Israel, que son los Estados Unidos. Y de veras, Denise, esto estaba oyendo entrevistas en la mañana de jóvenes, muchos jóvenes pro-Palestina están diciendo, no puedo votar por Biden. Me preocupa enormemente, porque es de las cosas Fíjate qué terrible el que le va a dar de regreso la presidencia al señor Trump, que va a debilitar a Israel y va a debilitar justamente a los Estados Unidos.
Bueno, pues sí, y efectivamente, ya lo habíamos platicado, que para gente como nosotros, visto desde fuera, es muy sorprendente la forma en que la policía se presenta ultra armada. Yo, sin embargo, creo que hasta este momento les ha salido barato, literalmente, porque pues cuando llega gente tan armada en contra de estudiantes, cualquier cosa puede pasar. Ayer me pareció que la policía de Nueva York lo hizo bien, es decir, liberó este lugar sin que el uso de la fuerza derivara en algo más. Y bueno, por supuesto, muy atentos también a este señalamiento de las autoridades en Estados Unidos, diciendo en Colombia no solo había estudiantes, había otro tipo de ¿cómo se llama? De militantes, de activistas que ya conocemos.
Así es.
Entonces,
así es,
pues así eso es. También creo que es importante. Me parece importante esto que recuerdas, una generación muy lastimada por el COVID, que seguramente en esto está encontrando comunidad también. Y después lo que también dices, a mí me parece lógico, frente a las imágenes de lo que ocurre en Gaza, que los jóvenes del mundo digan, no puede ser que esto esté ocurriendo bajo la mirada de Occidente complaciente. Creo que es indispensable y me parece legítimo, deseable, es una cuestión ética y moral que me parece que está bien que se manifieste. Sería terrible que estuviéramos asistiendo ante algo así sin que nadie saliera a decir algo. Ahora, lo otro es esto que hoy leía yo en el New York Times, que ya varias me lo han comentado, que hay activistas en los campus que cruzan la línea y aquello pues ya es de otra naturaleza.
Desde luego, Denise, sí, ahí están esas personas. Sí, hay gente que son radicales. Y lo que estás viendo es también, yo te diría, muy claramente cómo el Partido Demócrata está muy dividido, con personas muy radicales, muy de extrema izquierda, y bueno, pues estos son los que probablemente lastimen a Biden y lo van a lastimar enormemente, porque ese no es el centro de Estados Unidos, ese no es lo que está pensando el americano común y corriente. Y bueno, las cosas de veras difíciles por esta alianza que siempre ha habido con Israel, y a los chavos, yo sí habría que decirlo, a los chavos, la historia de Israel pues no les dice mucho, ¿no? Cuando ven este país tan agresivo, pues, y ahí, digamos, creo que nos ha faltado, sí, en las universidades, hablar de estos temas, porque hay mucho desconocimiento, pero bueno, las indicaciones, yo te diría, no escritas, no verbales, es no te metas en camisas de once varas, no hables de los temas, porque están demasiado divididos y no hay manera de salir bien librado.
Interesante, te agradezco muchísimo. Gracias, Rafael.
Muy buenas tardes, adiós.
Denise. Gracias, buenas tardes. Bueno, nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene información. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. En este Día del Trabajo entró en vigor la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, con el compromiso de que el 1 de julio se van a jubilar los primeros trabajadores ya con este esquema, el cual contempla una pensión del 100% del último salario del trabajador, con un tope del ingreso promedio del Seguro Social, que es equivalente a cerca de 17,000 pesos. En la conferencia mañanera, el presidente López Obrador firmó el decreto. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que durante la segunda quincena de junio, las Afores, el INSS, el ISSSTE, el Infonavit y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como otras fuentes de financiamiento, deberán transferir los recursos a este fondo. Se prevé que con este fondo, en principio, se van a contar con 40,000 millones de pesos que ahora son administrados por las Afores y que son de personas de más de 70 años que en 10 años no han reclamado estos recursos. A esto se van a sumar ahorros, dijo el presidente, por la transferencia de la financiera rural a la del bienestar y recursos de deudas que tienen los estados con el ISSSTE y el SAT. El presidente explicó quiénes serán los primeros beneficiarios y aseguró que hay recursos suficientes para las pensiones hasta para los siguientes 3 años.
Va a ser de acuerdo a los que se vayan jubilando con la nueva ley. Hay lo suficiente para este año y para, yo creo que para 2 o 3 años más, porque cuando se va a complicar más va a ser en la medida que se vayan jubilando más trabajadores. Para entonces ya el fondo va a tener más recursos y hasta el mecanismo establecido. O sea, es el remedio y el trapito.
y una vez que concluyó el periodo de sesiones en el Congreso y se quedaron pendientes las 20 iniciativas de reforma en materia constitucional, el presidente atribuyó a que no hayan sido aprobadas a las resistencias de los conservadores, a pesar que dijo son propuestas en beneficio de la gente.
Pues van a quedar pendientes porque los del bloque conservador, aunque son iniciativas para beneficiar al pueblo, ya declararon que las van a bloquear. Y como no hay ahora mayoría calificada, y son reformas a la Constitución que requieren mayoría calificada, no mayoría simple, pues hay que esperar. Es mejor esperar a ver qué dice la gente en el futuro, cuando haya condiciones. No puedo decir más que eso.
Y bueno, en ese momento el presidente López Obrador está ya por iniciar un encuentro con líderes sindicales, con los sectores productivos, a propósito de este Día del Trabajo.
Te agradezco, gracias Sara, gracias por este reporte. Y está Pepe Yuste con nosotros. Pepe, básicamente en lo que consiste esto es, la gente se retira y este fondo llega y le da al trabajador la diferencia entre lo que le tocaría a partir del régimen de, digamos, de las Afores instaurado durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y le compensa hasta 16 mil pesos, digamos.
Exactamente, Denise. ¿Cómo estás, Denise? Fíjate qué es eso. Si tú ganas menos de 16,777 pesos, que hoy en día es el promedio mensual del IMSS, de lo que se gana en el IMSS, si ganas menos de eso, se te va a compensar. Es decir, si tienes una pensión que tu pensión es de 10,000 pesos, se te abonan los 6,777 pesos. En eso radica. Y ese es el límite. Quien gane más de esos 16,777 pesos, no cambia nada.
Lo que gane,
no,
quien tenga una pensión superior a eso.
Exacto, tal cual que tenga superior a eso. Ayer ya salieron a comentar un poco, pues que las cuentas inactivas no son tan atractivas como se podría pensar, incluso dijeron que eran pues muchas de 300 pesos, de 200 pesos, como para que la gente no fuera a solicitarlas, pero pues mira, las personas que quieran solicitarlas, si en dado caso después de 10 años no han visto su cuenta de pensión, pues desde luego de ahí es lo que no queda claro cómo lo vas a hacer todavía.
Dime una cosa, a mí me parece bien una pensión mínima de 16 mil pesos, digamos, ¿quién puede estar en contra? ¿Tú lo ves que se sostiene? Es decir, que vamos a tener capacidad de sostenerlo en el tiempo.
Ese es el problema, fíjate que exactamente es el problema que se está viendo. Ayer también ya la Secretaría de Hacienda, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, comentó que ya de entrada no van a ser 60 mil millones de pesos, se va a ir creciendo esto en los siguientes 6 años por lo menos a 130 mil millones de pesos, o sea, más del doble de lo que se dijo. Y esto, bueno, pues sí te llama la atención porque son fondos que no se ven sostenibles. Vaya, Financiera Rural, que de ahí va a obtener el primero, el Fondo Semilla, pues solo la puedes liquidar una vez. Para el dinero del Instituto para devolver al pueblo lo robado, ¿cuánto puede venir de ahí? Yo creo que muy poco. Del aeropuerto Felipe Ángeles, también yo creo que todavía tiene subsidio presupuestal. Del Tren Maya, en fin, esos son los fondeos que no se ven sostenibles en el tiempo.
Bueno, habrá que ver, o sea, es decir, es dinero que se tiene que conseguir. Ahora que si pensamos en la cantidad que se le da a Pemex, ¿verdad? Pues sí se ve posible, ¿no?
No, sí, totalmente. Claro. No, totalmente.
No, porque es que si se ve lo que en este momento se le está dando a Pemex, pues entonces uno piensa, bueno, entonces si esto se reacomodara lo de Pemex, pues empezaría a haber un poco de recursos para muchas cosas, ¿no?
Y algo por todos lados, incluso Denise, lo que comentan es que la nueva reforma fiscal, llegue quien llegue, es sencillamente meterle una operación fuerte a Pemex para que sea mucho más eficiente y ya deje de perder tanto dinero.
Sí, y ahí se liberarían recursos. Pero bueno, te agradezco, Pepe, gracias.
Denise, gracias.
Bueno, y vamos con otras cosas. Ayer le comentábamos esta información, insisto, que es muy inquietante, pero creo que también muy reveladora de lo que ocurrió con el hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, detenido, fue detenido en Autlán, Jalisco. Desde el momento de la detención ya se trataba de negar que hubiera sido en Autlán. En fin, finalmente se lo detienen. Las autoridades consideran que es un hombre que está relacionado con el crimen organizado y pues seguramente ni por qué dudarlo. hacerlo. Sin embargo, a la hora de presentar, bueno, primero ya habían pedido órdenes de cateo en varias ocasiones que les habían sido negadas. Al final entran a la casa sin orden de cateo y lo hacen diciendo que había sido en flagrancia, es decir, que había unos hombres con armas largas que los habían amagado y que pues se meten a la casa en seguimiento de estos hombres y que encuentran a este señor con armas largas, con armas de uso exclusivo del ejército y además pues que tenía productos, digamos, drogas encima. Los abogados, como ayer nos lo contaron, presentan videos, luego además, imagínese usted, policías municipales de Autlán, que es completamente dominada por el cártel Jalisco Nueva Generación, se presentan a declarar, además hay videos, hay testimonios, y a la mera hora, pues el juez dice, lo que me contó a mí la fiscalía no se sostiene, y dale la instrucción de que sea liberado. Hay molestia en la autoridad, y aquí pienso, por supuesto, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también en la Fiscalía y demás. Está Javier Angulo con nosotros, él es un abogado penalista, usted lo ha escuchado aquí. A mí me parece que, Javier, esto simplemente deja al descubierto, este modus operandi de una fiscalía no consigue el orden de cateo, se mete y luego pretende que el juez le avale que se metió, digamos, legalmente porque perseguía, luego hay videos en la calle que muestran que no pasó eso, luego, en fin, ¿tú cómo lo ves?
A ver, Denise, creo que lo primero que habría que señalar es que debería de ser impensable que así se comporte la Fiscalía General de la República, que lleve ante los juzgados una mentira. Se presenta ante el juzgador y va y le cuenta una historia falsa, le dice que está en persecución, que ese es el motivo de que ingresa al domicilio, y que dentro del domicilio encuentra X o Y, y que más adelante la defensa del hermano del líder del cártel Nueva Generación demuestre que esto no fue así. Creo que es una vergüenza que así se comporten nuestras autoridades, porque es un mensaje generalizado de que hoy es en casa, exacto, de este señor, pero mañana puede ser en casa de quién sabe quién.
Pero fíjate, además, ni siquiera es sofisticado. Pediste órdenes de cateo para ese domicilio y te las negaron, y luego que es que te los encontraste en flagrancia. Ya el simple hecho de que te hayan negado las órdenes de cateo es revelador. Lo que quiero decir, porque después salió Rosicela Rodríguez a decir que los videos estaban editados, cualquiera lo puede decir, pero a ver, aquí creo que es importante para quienes nos escuchan, nadie está a favor de que haya un delincuente en la calle. Lo que nos gustaría es que la acción de la fiscalía, que es la representación de todos nosotros, actuara de una manera que fuera contundente y no que en el colmo de los casos están enojados con el juez por su propia incompetencia. Javier, eso me parece gravísimo.
Es que aquí regresamos a la raíz del problema que ha tenido Fiscalía General de la República y fiscalías estatales durante muchísimos años, que es la incapacidad de investigación. Siempre Fiscalía General de la República, o casi siempre, o fiscalías locales, tienen que recurrir a este vehículo de la flagrancia o de las mentiras. Entonces, lo que nos habla el que pidan una orden de cateo y no se las otorga un juez, es de una incapacidad, de que no le pudieron exponer ciertos datos de prueba del por qué tenían que ingresar a ese domicilio, y esto quiere decir que la investigación no la estaban completando. Entonces recurrieron a la metodología más sencilla, que es la de siempre, decir que ingresaron y que encontraron armas y droga, y que y echarle la pelota al juez para decir que después el juez es corrupto, es decir, pero es el problema de raíz, que siempre es incapaz la fiscalía de llevar buenos casos, buenas investigaciones, para que los jueces puedan atender a ellas, y pues se caen a ras de piso cuando tenemos a la vista los videos que dan cuenta de que esto no fue así y que quien está mintiendo es la autoridad.
Tenemos que ir a una pausa.
A ver, déjame ir a una pausa y regreso contigo. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos decíamos, estamos aquí atando cabos. Javier, ¿y qué piensas que se puede hacer a este respecto? Es decir, se ha apostado por los policías, se ha apostado muy poco por la capacidad de investigación. ¿Qué piensas que se puede hacer o se debería hacer?
A ver, creo que el primero se necesita un poco que la fiscalía se deje de quejar de los jueces, que algunos otros actores dejen de quejar de los jueces y algún mecanismo de rendición de cuentas de Fiscalía General de la República o de fiscalías locales. Es decir, cómo ellos le rinden cuentas a la sociedad de que están presentando casos así ante los jueces. Sí. Y lo segundo, por supuesto, regresar al viejo debate de la necesidad de capacidades de investigación.
Pues sí, en el cual pues claramente no se ha avanzado, porque si no, no llegaríamos a esto, en donde no solamente, en fin, le echan la pelota al juez, este caso el juez apoyado por la Suprema Corte, por todo mundo, pues porque no había otra cosa. Pero en fin, te agradezco muchísimo. Gracias, Javier.
No, te agradezco yo mucho a ti, Denise, a ti y a tu público. Buenas tardes.
Muy bien, gracias. Bueno, y antes de irme con otras cosas, Memo, hago una parada contigo. ¿Cómo estás?
Bien, Denise. Tenemos información. Fíjate, es importante eso, relacionado con lo de Ecuador y México. Hace unos momentos la Corte Internacional de La Haya sacó una comunicación oficial que ha terminado ya los alegatos, que es parte de lo que le dijimos al inicio de Atando Cabos. Y lo que dice esta comunicación al final es que van a comenzar ya las deliberaciones y el fallo será dado a conocer en una audiencia pública, y la fecha de esta audiencia, donde se va a dar a conocer ya la deliberación de la Corte de La Haya, se dará a conocer a su debido tiempo. Información que acaba de publicarse unos minutos.
Gracias. Me voy con Omar Hernández, corresponsal en Zacatecas. Omar, el día de ayer dimos aquí la información, ya no tuvimos tiempo para profundizar en ella, de dos chicas que, amigas, se suicidan con un par de días de diferencia. Entiendo que el fiscal ha sido muy enfático en decir que lo que investigan es si no estos suicidios fueron incitados desde redes sociales. Cuéntanos un poco qué sabemos.
Gracias, buena tarde. Efectivamente, por tratarse de menores de edad, la información ha estado un tanto restringida, y lo que hemos podido nosotros investigar con docentes quienes trabajan en esta escuela secundaria en la capital del estado es que había un grupo de aproximadamente 10 personas que estaban en un chat de una mensajería muy usual entre los jóvenes y realizaban diversos retos. Uno de estos retos implicaba simular un estrangulamiento o ahorcamiento para ver, se grababan aparte, para ver quién aguantaba más tiempo. Y esta fue la causa de estas dos muertes, ya te digo, relativamente cercanas, no fue en el mismo tiempo, pero eran amigas las dos jovencitas, 14 años, estudiaban en la misma secundaria. Fallece una el viernes por la tarde y el domingo se da el segundo deceso. Una situación que las autoridades están investigando. Se han realizado cateos al menos a 5 inmuebles, personas que participaban dentro de este chat, y se está indagando quién instigó, quién las, de alguna manera las orilló a realizar estos retos, así le llamó el fiscal. ¿Quién pidió a la población, particularmente a padres de familia, tener mucho cuidado con lo que consumen, con lo que ven los jóvenes en Internet? Se está realizando desde ayer pláticas en esta secundaria. Hoy no hay clases, se estarán retomando estas pláticas hasta el día de mañana, donde se intentará concientizar a la población de esta escuela y también obtener datos de los estudiantes de cómo era que operaban estas redes, que sabemos hay todavía más redes.
Me dices, digamos, que es una mensajería, ¿es WhatsApp o cuál es?
Es correcto, es una mensajería cerrada por este grupo de WhatsApp en la cual se intercomunicaban.
Ya. Me parece terrible, y además me parece terrible que una muera el viernes y la otra, entiendo, el domingo. Es decir, una de ellas muere ya sabiendo que su amiga había fallecido haciendo lo mismo.
Es lo que las autoridades están investigando, ya. Si había comunicación, si la segunda sabía de los efectos de la primera, y se supone que debía de haber alguien estarlos acompañando precisamente por si veía que se estaban muriendo, ayudarlas, ¿no?
Te agradezco, Marga.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y me voy con Guadalupe Tomás, allá en Oaxaca. Guadalupe, entiendo que hay un problema en un hospital. Adelante.
Gracias, Denise. Así es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. El área de quirófanos mantiene un paro de actividades a partir de este lunes, porque ellos mencionan que no existen las condiciones para realizar las cirugías. Hay un aproximado de entre 10 cirugías diarias que fueron suspendidos para los pacientes que tienen las cirugías programadas. Ellos mencionan que van a continuar prestando el servicio de urgencias, pero lo que están pidiendo, Denise, es que se arreglen los desperfectos técnicos que tiene el aire acondicionado, tanto en el área de quirófanos como en el resto del hospital, que se revise. En el área de quirófanos mencionan que la temperatura ambiente debe ser de más o menos 20 grados para poder realizar estas cirugías que son de alta especialidad, son cirugías del corazón, cirugías de este tipo que son pacientes con cáncer. Y bueno, pues ellos mencionan que van a estar en paro de brazos caídos. Ya el lunes acudió un equipo a revisar esta situación, pero también por el trámite burocrático que ahora pertenece este hospital al Bienestar, pues la respuesta depende de las autoridades federales en lo que se lleve todo el trámite para procesar el recurso que permita arreglar estos desperfectos tanto en quirófano y en otra área que se llama imagenología, que es donde hacen el diagnóstico médico de los pacientes. Ellos mencionaban que, bueno, pues si un paciente acudiera a un servicio privado, tendría que gastar entre 5,000 o 10,000 pesos para realizar este tipo de estudios, en lo menos que puedan gastar. Y bueno, pues que la mayoría de los pacientes que se atienden en el hospital, pues no tienen como esos recursos, ¿no?, para hacerlo en privado. Y ahora, pues se tienen que esperar, están suspendidas. Y ellos van a mantener el paro hasta en tanto haya las condiciones para realizar su trabajo de mismo.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, terrible, pero bueno, es este tema del mantenimiento de las cosas básicas, elevadores, aire acondicionado, las cosas básicas y más en temporada de calor. Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias, Denise, buenas tardes.
Bueno, y nos vamos con Jorge Cepeda Patterson, su comentario el día de hoy. ¿De qué se trata, Jorge? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, el gusto es mío. Bueno, se trata de una provocación razonada.
A ver.
De cara a lo que pasó en el segundo debate y sobre todo frente al tercero. Yo sostendría que Xochitl Gálvez ganó el pleito y Claudia Sheinbaum ganó el debate. Pero al mismo tiempo, Claudia perdió una extraordinaria posibilidad de haber ganado por goleada, porque me parece equivocó la estrategia.
A ver.
Y es que Claudia nunca le ganará a Xochitl en un duelo de epítetos en el pleito callejero. De entrada es un asunto de personalidades y de estilos. En estos intercambios de insultos, pues siempre va a ser más contundente la mujer que no tiene empacho en disfrazarse de dinosaurio, que se ufana de decir malas palabras, que monta show para firmar con sangre, que rompe reglas de educación molestando a la otra mientras se expone, etcétera. Al abrir su presentación, Claudia, aludiendo a los males del neoliberalismo, coloca la disputa pues en un terreno muy desventajoso de entrada. Xochitl simplemente tiene que seleccionar aspectos negativos de lo que hoy está sucediendo, algo que le haga sentido a los espectadores, aunque sea una denuncia sesgada o desproporcionada. Mientras que Claudia tuvo que remitirse a Calderón, quien gobernó hace 12 años. Es decir, siempre lleva desventaja quien está gobernando, el candidato del partido en el gobierno.
Sí, del gobernante. ¿Qué debió haber hecho, en tu opinión?
Yo creo que uno, no haber atacado, haber simplemente expuesto lo que se ha avanzado en términos de este gobierno, lo que falta y lo que está dispuesta a hacer para cumplirlo, por un lado, es decir, no atacar. Y luego yo diría, Denise, ¿qué habría pasado si a la mitad del debate Claudia hace una especie de paréntesis y se dirige a los mexicanos diciendo algo así como: me parece preocupante que esta extraordinaria oportunidad que tienen los mexicanos para conocer las propuestas sea traicionado con la vulgaridad de quien lo entiende como un pleito de vecindad, ¿no? Yo vengo a describir la presidencia que ustedes podían esperar, digamos, esa es nuestra responsabilidad hoy, y no voy a evadirle para contestar una sarta de mentiras, calumnias.
Pero entonces, en tu opinión, no debió haber respondido a nada de lo que le dijeron. Digo, porque se dijeron de todo.
Sí, y lo que pasa es que Claudia, primero, ni hablar de una candidata de la corrupción, porque es entrar en el terreno de Xochitl, y por lo demás es imposible contestar a todo lo que Xochitl le lanzaba, porque entonces te pasas explicando por qué sí o por qué no tal tema o el otro. Yo creo que bastaba con vacunarse y hacer ver a la otra como una rijosa, y ella dedicarse a decir qué es lo que piensa hacer como presidenta. A mí me parece que gana el debate de cualquier manera Claudia, porque al final van por el voto de uno, conservar a los simpatizantes. Y eso creo que las dos lo consiguieron. Hablaron a sus conversos y nadie va a cambiar su punto de vista por lo que escuchó el domingo si ya tiene tomada una posición. Pero el segundo objetivo es ir por los indecisos. Y ahí es donde a mí me parece que hay muchos mexicanos. Acordémonos del cállate chachalaca que perjudicó a López Obrador cuando se lo indigó al presidente Vicente Fox. Incluso para los no foxistas, les pareció como una especie de poco respeto hacia la investidura presidencial. Entonces yo creo que era muy fácil.
Digo, ha pasado mucho tiempo desde eso.
No, pero era muy fácil convertir la actitud rijosa de Xochitl como una especie de desacato frente a los indecisos que están hartos de la clase política y que podrían ver fácilmente a esta actitud de Xochitl como una actitud irresponsable, digamos.
¿Qué piensas de que Claudia nunca volteó a ver a Xochitl?
Incluso inconsistente, porque fíjate, siguió la regla de oro que dice siempre que el que va en primer lugar no debe voltear atrás, porque entonces la sube al ring y hace un piso parejo. Siguió la regla de oro al no verla y al no mencionarla nunca por nombre. Pero luego, en efecto, la subió al ring cuando empieza a criticar sus negocios como funcionaria, etcétera, etcétera. Entonces ni siquiera fue consistente con una estrategia. En suma, me parece a mí que siempre que se vaya al pleito, lo va a ganar Xochitl. Mientras que tenía mucho para ganar Claudia si hubiera eliminado esa fase y actuado con un sentido de responsabilidad y civilidad.
Mira, finalmente, sí me gustaría nada más comentar, sí se ve al campo de Xochitl Gálvez como con más energía de lo que salieron del primer debate, esto un poco retomando lo que dijo aquí Viri, de que pues cada quien le habló a su grupo y el grupo de Xochitl Gálvez quedó muy conforme con la forma en que Xochitl, digamos, sí hizo lo que le estaban pidiendo básicamente, su campo, que era atacar, decir y demás. Exacto. Y sí salen como revigorizados, vamos a ponerlo así, en el otro lado no sé ni cómo quedan, pero bueno, en todo caso sí se percibe esa parte. Habrá que ver de todos modos, digamos, hemos estado escuchando opiniones sobre el debate, creo que será interesante ver si esto tiene algún reflejo en cuestión de encuestas, de puntos de vista, y a ver qué dicen.
Ahora, será difícil verlo porque yo creo que sí, ambos hablaron bien a sus conversos. Cada quien vio que ganó el debate su favorita en general. El tema es los otros, ¿sí? Realmente los indecisos.
Ahora, ahí yo creo que los indecisos se fueron del debate.
Sí, exacto.
No son en mi opinión, creo que los indecisos simplemente se retiraron del debate. No creo que haya sido un debate para indecisos.
En efecto, con lo cual entonces nos preguntamos cuál... si el impacto es en realidad significativo o no sobre la configuración ya de la simpatía.
Sí, habrá que verlo en encuestas, vamos a ver.
Ahora, hay un elemento con Maynes, me parece a mí que...
A ver, déjame hacer una pausa y regresamos con tu punto de vista sobre Maynes. Ya volvemos. Sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, está con nosotros Jorge Cepeda Patterson, había hecho un comentario sobre Claudia, sobre Xochitl, ibas a decirme algo sobre Álvarez Maynes.
Sí, algo que no puede pasar inadvertido, Denise, es que los tres debates tienen un efecto acumulativo sobre el efecto Maynes, digamos. Es decir, la tercera parte del tiempo de cada debate está dedicada a Maynes, un candidato que podría ser intrascendente para el resultado final, pero sí muy importante. ¿Por qué? Porque si grosso modo, según las encuestas, las simpatías de Claudia andan en torno al 50% y las de Sheinbaum en torno al 30%, es claro que la única posibilidad para Xochitl es ir por esa parte que no ha tomado una posición. Indecisos, posibles abstencionistas que sean convencidos de ir, etcétera, y no lo han tomado porque no están suficientemente politizados o interesados. En ese contexto es que todo lo que crezca Maynes, y lo hemos visto paulatinamente ir creciendo puntitos, es difícil decir exactamente a quién, si son simpatizantes que podrían haber caído en un lado o en otro, pero el hecho es que lo que camine va sobre la bolsa de estos indecisos, y como son juegos de suma cero, le van quitando de potencial al grupo, al universo que necesita necesariamente Xochitl. Entonces, necesariamente estos tres debates, por desgracia para Xochitl, caminan en su detrimento, ¿no?
Porque dan una exposición que de otra manera no tendría ese otro candidato. Y esa exposición por sí misma ya divide, digamos, a quienes no están con la candidata de la coalición gobernante. Entonces, sí, digamos, son momentos importantes para ese tercer candidato porque no tiene exposición nacional prácticamente. Exacto. y al verlo en igualdad de condiciones ahí, pues le da esa posibilidad. Interesante. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Gracias, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Tengo a Toño Lascano, miembro del Colegio Nacional, él también miembro de esta comisión independiente que hizo el reporte definitivo sobre el tema del COVID y lo que ocurrió en nuestro país. Y lo vuelvo a decir porque además lo anunciamos una y otra vez durante la pandemia. Sí se podía y sí en el futuro íbamos a poder hacer comparaciones acerca de lo que había ocurrido en uno y otro país. Y este tenía que ver con el exceso de mortalidad. El exceso de mortalidad que no es el mismo, no ha sido el mismo en diferentes países, pues iba a ser un retrato de las decisiones tomadas por el gobierno que le tocó enfrentar la pandemia y, por supuesto, también un retrato de la estructura del sistema de salud que heredaba también en nuestro país. Y la verdad es que el retrato es devastador y está con nosotros Toño Lascano. Toño.
Denise, buenas tardes. Efectivamente, es una situación, es una imagen devastadora, es una imagen en la que, como todos lo vivimos recientemente, lo único que provoca es un estremecimiento de veras cuando uno piensa en el número de muertos, en el número de niños que se quedaron huérfanos, en esas imágenes que todos tenemos presentes de los hospitales saturados, de la gente corriendo de un lado a otro buscando oxígeno, esperando ventiladores que nunca llegaron. Y hay que decir que atrás de esas imágenes de desesperación, atrás de esos números, lo que hay es una irresponsabilidad absolutamente inadmisible de parte de los distintos niveles de gobierno en el caso mexicano. Una de las conclusiones más claras que tenemos de esa comisión es que efectivamente el número de muertos tan brutal, el exceso de mortandad que hubo, tiene que ver esencialmente con un problema de falta de gobernanza. Pudimos haber tenido una pandemia con resultados trágicos diferentes. Pudimos haber tenido menos afectaciones a la economía de las personas, a la economía del país, y cuando tú ves los datos, están todos publicados, están todos disponibles para quien los quiera consultar. Te das cuenta, por ejemplo, que la Ciudad de México fue la zona más mortal durante la segunda ola de la pandemia.
Bueno, también como las grandes ciudades, ¿no? Eso también tiene que ver con la concentración humana.
No, porque en el caso de la Ciudad de México tuvimos un 4% de las muertes en exceso. Aquí estamos contando los porcentajes y no los números totales, porque uh-huh. de hecho si te vas a números totales, se percata uno de que hubo sitios en el mundo en donde esta desproporción no se dio.
Por ejemplo, en Estados Unidos no hubo una desproporción en los muertos en Nueva York respecto a zonas menos densamente pobladas en las sobremuertes. Me parece raro.
No, en sobremuertes no, pero por ejemplo, en Nueva York, que son las imágenes trágicas que todos recordamos de estos camiones refrigerados uh-huh. con cadáveres en Central Park, pero hay que recordar que después de los Estados Unidos, México es otro de los lugares donde se manejó pues, la pandemia. En Estados Unidos, recuerda que el presidente Trump estaba haciendo recomendaciones terribles sobre el uso del cloro. En México, el presidente López Obrador salía y recomendaba el uso de estampitas y desdeñaba cubrebocas.
Bueno, y ambos gobiernos minimizaron minimizaron el tema del virus, eso es clarísimo, ambos gobiernos, me refiero al de Estados Unidos y México. Hasta donde entiendo, hay pocos países a los que les fue peor, recuerdo por supuesto Perú, no sé si Ecuador,
Bolivia.
Y ahí también, pues un retrato también de la situación, de las decisiones tomadas en su momento, yo creo que aquí la platicamos contigo muchas veces sobre las decisiones de Hugo López-Gatell y sobre todo sobre esta, casi te diría una terquedad de no modificar sus decisiones cuando la información se modificaba, porque pues al principio, uno puede decir es que no había información suficiente, pero conforme iba avanzando, la sensación que teníamos era que tardaba mucho en aceptar la modificación de la información y por lo tanto en corregir el rumbo. Y eso pues también tuvo consecuencias.
Así es, y déjame aquí señalar un punto que es importante. Mira, si yo te pido que diseñes un tenedor de manera distinta, pues puedes tener un tenedor que tenga 2 dientes, o puedes tener un tenedor que tenga 6 dientes, o el tenedor de pescado, que es distinto al tenedor de carne. Si yo te pido que diseñes una cuchara de manera distinta, las cucharas van a ser las mismas, sean sumerias, chinas o aztecas. ¿Por qué? Porque hay restricciones que no puedes cambiar si quieres obtener un líquido para llevarlo a la boca. Lo mismo pasa con los virus. Todos los virus que conocemos pertenecen a grupos perfectamente definidos. Nunca ha aparecido un virus con unas características completamente ajenas a lo que ya reconocemos. Muy rápidamente,
interesante.
Uh-huh. Los científicos nos dimos cuenta, globalmente hablando, que el SARS-CoV-2 era uno de los coronavirus, y muy rápidamente, con la información acumulada desde el siglo XIX, nos dimos cuenta cómo se podía prever la infección de los coronavirus. Esta información tardó unos pocos meses, no fue instantáneo, pero fue una información que rápidamente aprendimos a manejar. Teníamos los elementos con la secuenciación de los genomas de los virus para entender cuál era su naturaleza. En el caso inglés, por ejemplo, cuando los biólogos moleculares, los epidemiólogos y los clínicos se dieron cuenta que estaba apareciendo una variante del SARS-CoV-2 muy agresiva y que se transmitía rápidamente, inmediatamente le informaron al gobierno inglés, que tuvo una serie de problemas en el manejo de la pandemia.
Nada más, ya con la pandemia hizo un partido de la Champions, pero bueno.
Pero ¿cuál fue la respuesta de las autoridades sanitarias del gobierno inglés ante la información que venía de la comunidad médica, de la comunidad científica, ordenar un segundo confinamiento? Y funcionó, se abatió el número de muertes. Aquí esa información era una información que se daba a conocer y que las autoridades se desatendieron completamente de ella.
Sí, 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 sí.
Ahora, yo creo que estamos haciendo bien en concentrarnos en esa manifestación tan trágica de la pandemia, que es el número de muertos, el número de huérfanos que quedaron. Hay que tomar en cuenta las personas afectadas por el long COVID, el COVID largo, sí, sí, que va a imponer una carga al sistema de salud, pero hay que pensar, por ejemplo, también en los efectos que hubo en la educación, en la violencia, por ejemplo.
Bueno, y lo que sigue, déjame hacer una pausa, porque sí, obviamente sí. También hay que pensar en lo que sigue. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Toño Lascano sobre este tema y bueno, pues me gustaría simplemente que también planteáramos hacia adelante y hacia adelante significa lo que hemos platicado aquí varias veces de la posibilidad de nuevas pandemias y no nos puede agarrar como nos agarró y se tiene que aprender de este tema y además se tendría que llegar a un acuerdo pues de algo que sí existía y era, por ejemplo, la obligación de consultar a las autoridades científicas.
Mira, me da mucho gusto que toques ese punto porque hace uno o dos programas estábamos platicando y tú decías, hay pandemias que te da la sensación que van, tienen una cierta periodicidad. Eso es cierto, por ejemplo, con la influenza. Parece que va a ser cierto con el COVID, todavía no lo tenemos claro. Pero todos sabemos que durante el invierno es más probable que te puedas dar o gripa o influenza o yo qué sé. Bueno, pero esas son virus que llevan mucho tiempo interaccionando con la población humana y que efectivamente han caído en esta periodicidad que se puede entender sin ningún problema, como un problema de ecología, como un problema de evolución. ¿Qué haces cuando tienes pandemias de nuevo tipo? Comenté
sí, la posibilidad pasado de una influenza ahora, como lo platicábamos.
Ajá. El problema de una nueva aparición, de la aparición de influenza, de la aparición, por ejemplo, del ébola, que se podría extender, que es una preocupación que tiene la comunidad europea, claramente reflejada en lo que han dicho los expertos. Pero yo creo que es interesante que ayer, cuando estábamos nosotros presentando el informe en un hotel de Reforma, de la Avenida Reforma, los Estados Unidos estaban anunciando un proyecto extraordinario para dar fondos para que se estudien manadas de animales silvestres, que se estudien los cuerpos de animales que se encuentran muertos. Cuando tú vas por el campo te puedes encontrar un conejo, un ratón muerto, un murciélago, y que se busque si tienen presencia o no del SARS-CoV-2, reconociendo que el virus puede estar más extendido entre la fauna silvestre de lo que reconocemos. En los Estados Unidos, por otro lado, hoy hace un par de horas anunció el proyecto ya en prevención de que la influenza aviar brinque ahora a los humanos para tener las medidas del caso. Esto es independiente de quién vaya a ganar las elecciones en Estados Unidos, Biden o Trump. Y yo creo que es un ejemplo que deberíamos nosotros tomar en cuenta. La salud pública incluye precisamente los problemas de pandemia, de surgimiento de nuevos patógenos, es algo que tiene que ser parte de una política transaccional. Si tú ves los proyectos de gobierno de Xochitl Gálvez o de Claudia Sheinbaum, personalmente encuentro más completo el de Claudia Sheinbaum que el otro, pero ambas, junto con López Maynes, el tercer candidato, deberían tener este documento que se preparó y darse cuenta que tiene que ayudar a configurar políticas de salud. Hay problemas transaccionales, debe haber políticas transaccionales, pero también tienen que ser vistas como políticas transversales. Por ejemplo, ¿cómo aumentas la probabilidad de que un patógeno brinque de un animal silvestre a los humanos? Tumba las selvas o los bosques y está provocando que ratones, musarañas, murciélagos empiecen a interaccionar más con los humanos. ¿Cómo garantizas tú que hay condiciones de salud para que la gente se pueda asear y evitar el contagio por no tener las manos limpias, no poder preparar bien sus alimentos, que en una política del agua que sea transaccional. Ya sé que estoy sugiriendo lo que sale, que es muy obvio, pero yo creo que sería importante que los políticos reflexionaran un poco sobre esto y se dieran cuenta que eso ya va a ser un problema cada vez más frecuente y más nos vale tener la prevención adecuada.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, interesantísimo este reporte, durísimo, y bueno, te agradezco, gracias.
A tus órdenes, que estés
gracias. A lo que sigue, adelante.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola Denise, muy buenas tardes. Feliz de saludarte, aunque tenemos una noticia un tanto triste desde el día pues sí, de ayer.
Aunque que la anticipábamos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Paul Auster tuvo el privilegio, me parece, Denise, de vida, de despedirse.
Sí, sí, sí.
Un autor entrañable que, fíjate, es una especie de David Bowie, pienso, no tanto en estilo, sino cómo se incluye el mismo Paul Auster en sus libros. Una de mis novelas favoritas, que él, Ciudad de Cristal, comienza con un hombre solitario en su departamento de Nueva York. Hay que decir que Paul Auster fue quizás uno de los neoyorquinos por antonomasia de los últimos años. Ya hay muchos, pero él fue uno muy importante, y que él se levanta y en el teléfono están buscando a Paul Auster. Es decir, Paul Auster es parte intrínseca de sus libros, el personaje, el hombre que está escribiendo desde su habitación y está todo el tiempo con una pluma en la mano, y que, bueno, escribió novelas muy, muy importantes. Paul Auster, creo que Paul Auster no solo fue un autor que hizo muchos lectores, sino que hizo muchas y muchos escritores. Todavía yo recuerdo cuando empecé a leer por ahí del año 98, 99, era un lugar obligado Paul Auster, y bueno, se despidió con la novela de la que ya hablamos, Baumgartner, en donde reflexiona sobre la vejez, reflexiona sobre el azar y reflexiona también sobre el amor, sobre la amistad. Creo que tuvo la oportunidad de despedirse Paul Auster hace pocas semanas que hablábamos del libro de Nice. Nos temíamos que no solo era la más reciente, sino la última novela que escribía.
Sí, pero sí tienes razón en decir que tuvo una vida impresionante. En fin, una vida además en el que fuimos acompañándolo, no solo por sus libros, sino porque también sabíamos de su primera esposa, de una autora, una poeta, ¿no? Después supimos de la segunda esposa, también autora de libros, una mujer muy interesante. En fin, de alguna manera estábamos, digamos, íbamos como siguiéndolo.
Exacto, Denise, y ahora que lo dices, yo recuerdo que toda una generación estuvo incluso enamorado de la hija de Paul Auster, una cantante que es una mujer muy guapa, y que, o sea, digamos, Paul Auster era especie de alguien de nuestra familia, un amigo cercano, aunque no lo conociéramos.
Sí, Siri Hofstedt se llama.
Siri Hofstedt. Dime, perdóname.
No, dime tú.
Tú, Denise. Sí, que escribió La historia de mis nervios. Es un libro espectacular. También el hombre que habla sobre las mujeres, el hombre que el hombre que escribe sobre las mujeres, tiene ese ensayo hermosísimo. Siri Hofstedt, además de ser una fantástica novelista, es una intelectual brillantísima, que por cierto tiene un texto por Karl Ove Knausgård, en donde discute con él de manera increíble y le dice: oye, Karl Ove, ya tiene la oportunidad de platicar con él, ¿por qué citas tres páginas de autores y no hay ni una mujer? Y Karl Ove Knausgård le dice: es que no son competencia, y ella se queda con la boca abierta.
Me tienes, entonces, por favor, que compartir eso.
Claro que sí, yo te lo comparto. Compárteme. Denise.
Bueno.
Y pues bueno, no sé si quieras hablar del libro que dejamos la semana pasada.
Sí, por favor, adelante.
De este premio Nobel tanzano inglés, Abdulrazak Gurnah, que se llama su novela La vida después, que a mí, Denise, no sabes cómo me gusta este libro. Cuando las novelas mezclan ser un estilo brutal de escritura, en donde te inmersas, sumerges en África, en los problemas de Tanzania, en específico de los primeros años del siglo XX, nos cuenta esta historia donde Alemania, donde Bélgica, donde Inglaterra querían estar en esa parte de África y se arrebataban casi las partes,
los países,
la riqueza cultural, la riqueza de la tierra de África, cómo allí estaban las personas sobreviviendo, peleando también, y que Abdul Razak tiene esta otra parte que dices, yo quiero hacer algo por este mundo, tiene esas dos vertientes, la vida después, una novela en verdad espectacular, que me recuerda, te decía, a Chimamanda Ngozi Adichie, porque la primera novela que leí de Abdul Razak, A Orillas del Mar, toca el tema como la migración con sentido del humor, con frescura, y te deslumbra, y en este segundo te cuenta la historia de África y realmente te llega hasta los huesos, ¿no? Qué talento de estos autores, celebro que le hayan dado el premio Nobel, y no sé si haya tiempo, te voy a dejar una tarea, Denise Commandeur.
A ver, déjala, dime.
De la maravillosa, icónica y obligada escritora Leila Guerriero, esta novela que se llama La Llamada a un Retrato, que habla de una de las mujeres que perteneció a este movimiento argentino, Los Montoneros, cómo se acerca a ella Leila Guerriero y va entrando poco a poco desde una mujer que ya en su presente, en el 2020, durante plena pandemia, es una mujer de la tercera edad, ya superó eso, pero cómo va entrando a su pasado y vamos a ese lugar de las entrañas, que por cierto, Denise, para este espacio tenemos fresco por la más reciente novela de Eduardo Sacheri, que habla justamente del ERP, de Los Montoneros, todo eso que todavía simbra y mueve los cimientos de la historia argentina reciente. Es un libro espectacular de Leila Guerriero, en donde te acuerdas cómo el periodismo puede ser literatura, es literatura digna de los más grandes premios. Es Leila Guerriero, la llamada Un Retrato en Anagrama.
Perfecto, muchísimas gracias, Adán.
Gracias a ti, Denise, van muchos abrazos.
Gracias. Bueno, y nosotros nos vamos con otras cosas. Hoy es un día intenso en deportes. Está Marion Reimers con nosotros. Marion, qué gusto saludarte. Ya sabe, periodista deportiva de TNT Sports y panelista en Tercer Grado Deportivo. Marion, ¿cómo estás?
Igualmente, Denise, con el placer de saludarte. Muy bien, cuéntame. Con muchas emociones, bien lo retratabas. Pues de momento, el Borussia Dortmund está ganándole en casa al Paris Saint-Germain en esta serie de semifinales de ida. La próxima semana se jugará el martes en la Ciudad Luz, una posible clasificación del Borussia Dortmund, que tendrá que mantener el resultado. Ha sido un partido muy intenso, como lo fue también ayer el Clásico de Europa, que no decepcionó. ¿Qué partido tuvimos entre el Bayern München y el Real Madrid, que terminan quedando 2-2, y todo habrá de definirse en el Santiago Bernabéu? La verdad es que ha sido un resultado del Dortmund sorprendente, el Paris Saint-Germain con un Kylian Mbappé, que hasta el momento, estamos al minuto 88, pues no ha podido ser efectivo, aunque el Dortmund creo que con este resultado deja todavía una enorme posibilidad para este equipo, que es uno de los grandes favoritos a levantar la Champions. En cuanto al fútbol mexicano se refiere, también muchas emociones ayer, Denise, porque ¿sí? Bueno, queda eliminado el América, ¿tal? ¿No? De la Champions de nuestra región. Increíble, ¿eh? El Pachuca con jovencitos, un proyecto que apuesta por nuevas figuras, pues elimina al América y ahora espera rival el Pachuca en la final.
Y lo elimina bien, el o sea, mexicano. Lo elimina bien, sí, el partido fue, pues,
lo elimina bien.
Sí, o sea, gana el Pachuca y bueno, entonces con jovencitos, como dices tú, pero el Pachuca ya en la final de la Conca Champions, hoy se juega la otra semifinal, es entre el equipo de Estados Unidos y...
el Columbus, sí.
El Columbus en contra de, que se me va ahorita, ¿quién está en la...
De Rayados, Denise, en efecto.
Bueno,
sí.
Habrá que ver. Pero bueno, sí, sorpresa claramente del América. Y bueno, pues ahí está el Pachuca, que si le habían puesto muchos partidos, que si no, por lo pronto ya resolvió el tema.
En efecto, va a estar jugando también la liguilla contra los Pumas. Y nada más para cerrar, Denise, bueno, en el tenis, malas noticias para los españoles en Madrid, eliminado Carlos Alcaraz y eliminado también de manera pues muy emotiva Rafa Nadal, que ya lo sabemos, pues está en el ocaso de su carrera y espera quizás todavía poder jugar Roland Garros o los Juegos Olímpicos.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Marión.
Al contrario, Denise, un fuerte abrazo a ti, al auditorio.
Igual, gracias. Bueno, pues ahí está rápidamente, Memo, cuéntame.
Sí, Denise, información importante. Hace unos minutos la Fiscalía General de la República emitió una comunicación donde informa que vinculan a proceso por el delito de delincuencia organizada a René Gavira Segreste, personaje, exdirector de Administración Alimentaria Mexicana, conocido como Segalmex. Así es. De acuerdo con esta comunicación de la Fiscalía, esta persona autorizó el presupuesto en su momento para realizar un contrato con la empresa Servicios Integrales Carrejín por la compra de azúcar, de la cual pues no hay evidencia que se haya entregado justamente este producto por el que él, esta persona, habría autorizado el presupuesto para la realización del contrato. Uno de los tantos, claro. En este caso particular, por este delito que informa la Fiscalía, sería un daño al erario por 142 millones de pesos. La Fiscalía dice que, bueno, con este fallo, el ex servidor público se encuentra todavía en el reclusorio norte, acumula, como tú decías, 4 procesos penales en su contra, todos por el caso Segalmex, y bueno, ha dado un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación complementaria.
Gracias, Memo. Adelante. ¡Wow! ¡Rulo!
Hola, Denise, ¿cómo estás? Una canción para hacer enojar a los puristas de los Beatles. David Aguilar hizo una versión de Woman, de John Lennon, le puso morra, pero para que se lo autorizaran tuvo que mandar una carta explicando por qué cambiaba Woman a morra.
La cara de Bacheva, ¿eh?
Y la gente, pues todos los fans de los Beatles, o sea, sienten que es algo pro, que es profano y que es sagrado, pero yo creo que la música está hecha para adaptarse, reinterpretarse, jugar con ella. Y además, Yoko dio permiso, eso es lo importante, no la hizo fuera de la ley. Imagínate el tamaño de la demanda, ¿no? Le mandaron una carta a Yoko y Yoko aceptó.
Ay, pero es que además, digo, ¿por qué ponerse así? Está
¿verdad? Solo es una canción, no pasa nada.
Así es.
Y quedó
así
bien,
es.
A mí sí me gusta. Además.
Sí, a mí también me gustó, la verdad. Ah, espantosa, dice Memo.
No bueno, puedo.
Sí. Bueno, ¿qué tal aquí? No.
Acá en la cabina no nos gustó.
Bueno.
El purismo.
La verdad, pero bueno, gracias, Rulo.
Un abrazote.
Bueno, a ver... Ya nos despedimos. Gracias a nombre hasta de todos. Luego, muchísimas gracias. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Llega ahorita Enrique. Nosotros mañana de regreso. Gracias. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.